¿Sí se escucha? Buenos días, muchas gracias a toda la prensa que nos está acompañando y también a las organizaciones que nos acompañan el día de hoy. Bueno, convocamos a esta conferencia de prensa para hablar sobre el caso de Gustavo Castro. Este día nos acompaña Edgar Cortés del Instituto Mexicano de los Derechos Humanos y la Democracia, Miguel Ángel Mijangos de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, Gustavo Lozano del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, el MAPDER, y Óscar Castro, familiar de Gustavo Castro. Yo soy Libertad Díaz Vera, soy del equipo de Otros Mundos Chiapas, y quienes estamos aquí en la mesa son personas, aliados, organizaciones, redes de las que somos parte, pero también quienes estuvieron acompañando durante todo este proceso en el caso de Gustavo Castro. Vamos a dar lectura a un boletín de prensa que ha emitido la REMA y el MAPDER en unos momentos. Después de leer el boletín de prensa, estaremos dando la palabra a algunos compañeros que están siendo parte del que fueron parte del proceso.
Buenos días. Me voy a permitir leer un comunicado de parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minería y del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, el MAPDER, a la opinión pública. A través del presente comunicado, las y los integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, la REMA, y el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, el MAPDER, queremos informar que los días 31 de marzo y el 1 de abril del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió dos comunicados con los números 134 y 135, en los cuales realiza afirmaciones sobre los resultados de su gestión vinculada al connacional Gustavo Castro Soto, integrante de REMA Otros Mundos Chiapas, quien fue retenido de forma innecesaria, ilegal e injusta en Honduras, aún y a pesar de ser víctima y haber recibido el estatus de testigo protegido por la causa de haber presenciado el cobarde asesinato de la compañera Berta Cáceres, además de salvar la vida del atentado que él mismo sufrió. Al respecto de los comunicados de la Secretaría de Relaciones Exteriores, queremos aclarar lo siguiente. 1. La Embajada de México en Honduras, bajo la tutela de la embajadora Dolores Jiménez Hernández y el cónsul Pedro Barragán, realizaron una excelente actuación de protección, garantizando en todo momento y desde la primera hora la seguridad e integridad de nuestro compañero Gustavo Castro Soto. Nuestro profundo agradecimiento por su atinada labor y porque la calidez mostrada hacia un connacional durante toda su estancia es digno de mencionar. Toda vez que este tipo de actos por parte de nuestros funcionarios mexicanos son más una excepción que una regla. Nos congratulamos por ello. 2. Tenemos discrepancias con partes del contenido de los comunicados emitidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores en México, porque no es verdad que a las constantes gestiones y solicitudes presentadas por el gobierno mexicano, las autoridades hondureñas reconocen que el señor Castro ha venido colaborando de la manera más amplia posible en las investigaciones que podrán seguir sucediendo en el marco del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua vigente entre ambos países. El reconocimiento a la colaboración de Gustavo es únicamente resultado de la disponibilidad personal del propio Gustavo y no tiene que ver en absoluto con la gestión del gobierno mexicano. Por el contrario, lamentamos que desde México la Secretaría de Relaciones Exteriores no haya fortalecido el trabajo ni diplomático ni jurídico para que se lograra la implementación del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua. Gustavo sale de Honduras sin tratado alguno, porque la Secretaría de Relaciones Exteriores desde México fue incapaz de presionar al gobierno hondureño para su implementación. Y en dos de las tres reuniones que sostuvimos con ellos, siempre nos manifestaron que era prioritaria la diplomacia, a pesar de que siempre les manifestamos que no era correcto que se hablara de diplomacia, cuando lo sucedido a Gustavo estaba totalmente relacionado con la violación de sus derechos. Por lo tanto, estábamos ante un hecho flagrante de violaciones tanto de las leyes hondureñas como de los tratados internacionales relacionados con la atención a víctimas. 3. En su comunicado, citan la constante comunicación establecida con otros mundos, amigos de la Tierra, mismas en las que participamos como REMA y MAPDER. La comunicación por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México estuvo circunscrita a tres reuniones presenciales. Una primera para definir una ruta conjunta de trabajo en donde otros mundos, MAPDER y REMA, fuimos quienes solicitamos la aplicación del tratado. La segunda reunión para que nos mostraran los avances de sus gestiones, mismas que nunca pudimos corroborar por medio de ningún documento o minuta de trabajo, a la vez que nosotros les entregamos información que desconocían, la cual era útil para su mediación diplomática. Y la tercera reunión se realizó en el marco de la negativa rotunda por parte de la señora secretaria, la licenciada Claudia Ruiz Massieu, quien simplemente por motivos de agenda fue incapaz de recibir a la familia de Gustavo a pesar de realizar una solicitud expresa para ello. Esta negativa refleja la poca sensibilidad de la señora secretaria, además de que abre la puerta a la especulación sobre sus diferentes formas de actuar cuando, por ejemplo, está de por medio su apoyo a connacionales de su partido político, a quienes aún y en categoría de imputados sacan de España casi de forma inmediata y bajo un despliegue mediático impresionante. 4. La Secretaría de Relaciones Exteriores miente cuando hace suponer que la comunicación mantenida entre las autoridades de México y Honduras durante todo el proceso refleja el excelente estado de las relaciones que existen entre los dos países, la pertinencia del marco jurídico que ambas naciones han construido, así como el compromiso de atender aquellos casos en los que están involucrados nuestros connacionales. Reiteramos que la retención de Gustavo estuvo siempre enmarcada en la incertidumbre, opacidad e ilegalidad de la actuación del gobierno hondureño. Por lo tanto, fue una acción violatoria de sus derechos que le acrecentó daños psicológicos. Por otra parte, la pertinencia del marco jurídico entre ambas naciones nunca fue instrumentada. El Tratado Bilateral de Asistencia Mutua es como si no existiera y la Secretaría de Relaciones Exteriores no tiene documentos que hagan valer ese supuesto excelente estado de las relaciones entre ambos países, porque a nosotros nunca nos entregaron un solo oficio de respuesta del gobierno hondureño a pesar de las peticiones que realizamos para ello. 5. Lamentamos que la Secretaría de Relaciones Exteriores se jacte de que sus gestiones fueron la causal para que Gustavo regresara a México. Los recursos jurídicos interpuestos por los abogados de Gustavo, los amicus, las medidas cautelares solicitadas por organizaciones, el trabajo de la misión internacional y la gran presión política y mediática generada por cientos de voces y movimientos en el mundo fueron acorralando al gobierno hondureño, quien resistió varias semanas los embates hasta que finalmente les fue insostenible seguir manteniendo retenido a Gustavo por más tiempo y de forma injustificada. Ambos gobiernos jugaron al desgaste de la presión política y mediática y fueron incapaces de aplicar el único instrumento legal que existe, el Tratado de Asistencia Mutua. La Red Mexicana de Afectados por la Minería y el MAPDER lamenta la pobre actuación política, diplomática y de falta de respeto a las leyes y a los derechos humanos que desde México realizó la Secretaría de Relaciones Exteriores para un connacional que fue revictimizado y violentado por el Estado hondureño. Cuando las leyes se violan, los buenos oficios diplomáticos o la diplomacia en sí misma no puede ser utilizada como un medio o un mecanismo de paz y cordialidad para quien violenta las leyes y viola los derechos. La diplomacia en sí misma debe ser una fuerza permanente de legalidad, certidumbre, transparencia y de libre determinación para evitar la no impunidad. Firma la REMA y el MAPDER. Gracias.
Ahora vamos a dar la palabra a Edgar Cortés, del Instituto Mexicano de los Derechos Humanos y la Democracia.
Gracias, Libertad. Buenos días a todas, a todos. Gracias por acompañarnos ahora al regreso de Gustavo. Primero quisiera decir que al Movimiento de Derechos Humanos Mexicano le da mucho gusto que Gustavo esté de vuelta en México y que regrese en buenas condiciones en términos generales. Segundo, desde hace casi 20 años hay una declaración aprobada por Naciones Unidas, la Declaración de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, que reconoce como un derecho tanto personal como colectivo este trabajo de defender los derechos humanos. Y es un trabajo que tiene una dimensión nacional, pero también una dimensión internacional. Y Gustavo creo que en eso destaca, en un trabajo aquí a nivel nacional, en la defensa de la tierra y los territorios, cuestionando y documentando e investigando las consecuencias violatorias de derechos humanos de proyectos, de presas y represas y mineros que afectan a las comunidades. Creemos que al marco de esta declaración hay una serie de obligaciones a las que están sujetos los estados. En el caso de Honduras, creo que hay ahora una enorme obligación a la cual nosotros nos sumamos, que es el esclarecimiento de la muerte de Berta y de un buen número de sus compañeros de COPIN, su organización. Y también está obligado a cesar un constante proceso de hostigamiento y de represión a esta organización, al COPIN y al movimiento ambiental. Después de la muerte de Berta, han seguido el hostigamiento, las amenazas y la muerte de otros integrantes. Y esta misma declaración obliga, en el caso de México, ahora creo que de manera destacada, a garantizar la seguridad de Gustavo. Y una seguridad que el propósito tiene que ser que Gustavo y su organización, Otros Mundos, puedan seguir haciendo su trabajo. El trabajo de la defensa del medio ambiente, de la tierra y territorio, de las comunidades campesinas e indígenas. Y este es lo que quisiéramos subrayar, que ahora es una responsabilidad inmediata y de primer orden. Y por último, creo que es punto de preocupación para los defensores y defensoras de derechos humanos el que en este proceso que ha vivido Gustavo no se haya garantizado suficiente y adecuadamente su derecho a defender los derechos humanos. Y menciono cuatro aspectos que considero que son parte de estas preocupaciones. Uno, el que haya sido sujeto de una detención arbitraria, porque fue detenido sin haber recibido las notificaciones permanentes. Dos, que no se garantizara el derecho al debido proceso. Hay toda una serie de irregularidades que él estuvo viviendo y sufriendo por acciones arbitrarias y excesivas de las autoridades, de la Fiscalía y del Poder Judicial de Honduras. Y tercero, que finalmente no se garantizó la debida diligencia, es decir, un plazo razonable para que Gustavo estuviera en Honduras cooperando, como lo hizo, sin duda, en términos de dar toda la información que tenía a las autoridades de la Fiscalía hondureña. De tal manera, sobre todo, existiendo este tratado que ya aludía Miguel Ángel, este tratado de cooperación, que por un lado garantizaba o daba un marco legal para que Gustavo regresara una vez que había hecho las necesarias diligencias y que en caso de que hubiera nuevos requerimientos de la Fiscalía se puedan realizar vía las vías diplomáticas sin ninguna mayor dificultad. De tal manera que en nuestra opinión una violación más que sufrió Gustavo es tener que estar muchos más días de los realmente necesarios allá. y expuesto a un riesgo que ya decíamos que se manifiesta en el permanente hostigamiento a las organizaciones de COPIN, las muertes posteriores a la muerte de Berta de otros integrantes de la organización de la que dirigía Berta. Y bueno, creo que estos son algunos elementos parte de nuestra preocupación, porque insisto, el derecho que tenemos las defensoras y los defensores no solo se reduce a nuestros propios países, sino es un derecho que nos acompaña a donde estemos haciendo, como en este caso en un trabajo que tiene que ver con la relación internacional de cooperación, de solidaridad, de compartir información y estrategias de trabajo entre organizaciones de distintos países. Muchas gracias.
Gracias, Edgar. Les presento a Gustavo Lozano, quien fue parte de la misión internacional que se dio en días pasados allá en Honduras.
Muchas gracias. Bueno, comentar un poquito de qué fue esta misión, la misión internacional Justicia para Berta Cáceres, que estuvo en Honduras del 17 al 21 de marzo pasado. En general, comentar que teníamos la intención, digamos, de contribuir a transparentar la investigación que las autoridades hondureñas estaban haciendo en relación con el caso de Berta Cáceres, a propósito también de la detención o retención ilegal de Gustavo en Honduras. Decir en este sentido que la misión se integró justamente a petición de la familia de Berta Cáceres y del COPIN. Decir también que en nuestro radar había tres aspectos fundamentales que estuvimos considerando durante todas las reuniones que sostuvimos con diversas autoridades hondureñas. El planteamiento de una comisión independiente que coadyuvara con las autoridades hondureñas para resolver más asertivamente el caso de Berta. Desde luego, dentro del caso de Berta, lo que corresponde al tema de Gustavo. Y finalmente, no dejar de lado la causa de todos estos conflictos que tienen que ver con los megaproyectos que agravian y generan injusticias en los pueblos en los que se plantean. Desde este punto de vista, me voy a permitir leer brevemente las conclusiones del informe al que ha llegado esta misión. Primero, Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para las mujeres y los hombres defensores de derechos humanos, en particular para quienes promueven los derechos relacionados con el medio ambiente, la tierra y el territorio. En Honduras no está garantizado el respeto a los principios democráticos, las libertades fundamentales y derechos humanos establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos. Dos, es común que jueces sufran actos de intimidación e interferencia política. Hay claros indicios de una falta de independencia del sistema judicial y una debilidad manifiesta del Estado de Derecho, agravados sobre todo a partir del golpe de Estado del 2009. Detectamos una desconfianza generalizada de la sociedad en las instituciones encargadas de la administración de justicia y en los cuerpos de seguridad del Estado. 4. La misión ha constatado sistemáticas y flagrantes transgresiones al derecho regional e internacional de derechos humanos, incluido especialmente en materia de derechos humanos, materia de derechos de los pueblos indígenas, en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, mineros, agroindustriales y forestales en territorios indígenas y garífunas, y en particular en el proyecto hidroeléctrico Aguasarca, por las acciones y omisiones de la empresa DESA, del Estado hondureño y del gobierno de Juan Orlando Hernández. 5. En el mismo sentido, de parte de los bancos y entidades financieras que apoyan estos proyectos, sean nacionales, extranjeros o multilaterales, públicos o privados, no se ha podido constatar la diligencia debida para asegurar que los proyectos que financian, incluyendo en concreto la hidroeléctrica Aguasarca, no lleven al incumplimiento de obligaciones nacionales e internacionales en materia social, ambiental y de derechos humanos. Sexto, se evidenciaron fuertes vinculaciones y subordinación del gobierno con los poderes económicos representados por grandes empresas y entidades financieras, tanto nacionales como transnacionales, que promueven proyectos hidroeléctricos, mineros, forestales o agroindustriales en contradicción con los modos de vida y los intereses de las comunidades en los territorios afectados, poniendo en riesgo o violando los derechos humanos de dichas comunidades. Séptimo, No se detecta la voluntad política necesaria por parte del gobierno de Honduras para acabar con la impunidad imperante en relación a los actos de violencia y a las violaciones a los derechos humanos en el país. En particular, hacia los pueblos indígenas, ambientalistas y defensores de derechos defensores de derechos humanos, lo que agrava la fuerte desconfianza en las instituciones del Estado. 8. El sistema de protección de los derechos humanos del Estado hondureño no funciona. El Estado hondureño, al igual que en muchos otros crímenes anteriores, ha fracasado en la protección de Berta Cáceres por incumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 9. El asesinato de Berta Cáceres ha puesto en evidencia la desconfianza institucional nacional e internacional sobre la capacidad efectiva del Estado hondureño para acabar con este tipo de crímenes, con la violación de derechos humanos y con la impunidad de los autores irresponsables. 10. El agravamiento del proceso de criminalización del COPIN a raíz del asesinato de Berta Cáceres ratifica la presunta existencia de vinculaciones con la empresa DESA. 12. Se observa una práctica institucional que desconoce de los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos como titulares de derecho. Me quedo aquí para ceder el tiempo a mis compañeros y probablemente en un momento podemos ampliar algo de información.
Bueno, ahora voy a dar la palabra a Gustavo Castro, coordinador de la organización Otros Mundos Chiapas.
Buenos días a todos y a todas. Pues les quiero agradecer mucho a los medios su presencia y también el trabajo de difusión que han hecho en el transcurso de este mes, que ha sido pues un mes muy intenso. Y que se ha logrado también que la situación en Honduras esté en primeras planas, que la situación en Honduras tan terrible pueda estar a los ojos del mundo entero, de una situación grave de violación de derechos humanos y de criminalización también de defensoras y defensores de los derechos humanos, de los recursos, de las tierras campesinas, indígenas. Pues bueno, yo llegué a Honduras el 1 de marzo, invitado por el COPIN, por Berta, para apoyar un taller de reflexión sobre energía, sobre alternativas locales de vida distinta, en donde se veía obviamente la necesidad de no solamente resistir, que hay que resistir a grandes megaproyectos que están invadiendo sus territorios, a grandes proyectos mineros de represas, de monocultivos de palma africana, etcétera, que están destrozando sus vidas, que están violando sus derechos humanos, que están afectando el acceso al agua, que están afectando el derecho a su vida, afectados también por la fuerte criminalización de cómo todos estos defensores que están luchando por ellos, pero también por todos nosotros, por todo el planeta entero, siguen criminalizados y asesinados. Y en medio de eso, un pueblo indígena valeroso y hermoso que diga: queremos buscar alternativas de vida local, distintas. Queremos buscar formas de autonomía, queremos buscar formas de vivir de una manera distinta, con dignidad, y no solamente resistiendo, que la organización del COPIN en eso ha sido una organización muy heroica, sino también queremos buscar nuevas formas de vida. Pues ni eso tampoco les he respetado, ni tampoco con la posibilidad de que puedan construir un futuro distinto. En ese contexto de ese taller que apenas iniciaba fue cuando se da el atentado, y después de eso fue lo que ya se ha hablado bastante en la prensa, de la forma en cómo el mismo gobierno empezó a buscar, obviamente, investigaciones en medio de muchas dificultades y también presiones nacionales, internacionales, para esclarecer un crimen que había y conmocionó a todo el país y al mundo entero. En este proceso yo quiero agradecer mucho a la embajadora, al cónsul en Honduras, que procuraron siempre trataron de que yo estuviera en las mejores condiciones en un momento en donde el gobierno de Honduras no me garantizaba seguridad. No me garantizaba seguridad en un país en donde el 90% o más de los delitos quedan impunes o sin investigar, en donde es uno de los países catalogados como los más peligrosos y en donde, como ya dijo el abogado, de una manera ilegal, inconstitucional, me prohíben la salida sin determinar tampoco las razones, ni cuántas diligencias, ni qué más habría que hacer después de varios días de muchas diligencias, más de 10 que hice en unos cuantos días. En este proceso creo que, bueno, tengo yo que agradecer mi regreso a tanta solidaridad internacional. Yo los primeros días no era muy consciente de todo lo que estaba pasando afuera, y poco a poco fui cayendo en la cuenta de toda esa solidaridad, no solamente a mí, sino principalmente al pueblo también de Honduras, al Copín, a la familia de Berta, por este asesinato, este terrible asesinato. Pero ciertamente yo quiero agradecer a mi equipo de abogados en Honduras, que fue un equipo maravilloso, un equipo altamente profesional, a mi hermano Oscar, que colaboró con ellos y que agotaron todos los recursos posibles y legales que el gobierno de Honduras tiene en sus manos. Y también, por otro lado, bueno, el equipo de Sé Libre en Honduras y todo ese equipo de abogados, como también a la abogada Ivania Galeano, y de acá de igual manera al Instituto Mexicano, aquí a Edgar y a los abogados que acá en México, junto con la presión internacional, me ayudaron para poder regresar. Y como ya comentaron algunos de los compañeros, ante una situación que era insostenible, o sea que a todas luces era ridícula mi detención ilegal y arbitraria. Y en ese sentido también quiero agradecer mucho a los grupos de maestros, poco a poco que me iban llegando las noticias de las movilizaciones y acciones, no solamente de las organizaciones mexicanas como REMA o el M4, la CONDA, el MAPDER, la RedLAR, Jubileo Sur, Amigos de la Tierra Internacional, que hicieron una labor fantástica también de apoyo y de presión, grupos de mujeres y toda la gente que salió a la calle en muchos lugares del mundo para exigir mi regreso con seguridad. Y no tengo palabras para agradecer, no tengo cómo agradecer tanto cariño, tanta solidaridad, y también la solidaridad con la familia de Berta, con sus hijas, la solidaridad con el pueblo de Honduras, con el Copín, que al final de cuentas se encuentran en una situación de total indefensión. Y considero que no solamente es una situación que se vive en Honduras, sino es una situación que se vive en América Latina y en otros muchos más países, de organizaciones campesinas, indígenas, que luchan por la dignidad y que luchan al final de cuentas por el beneficio de todos, de proteger nuestra madre tierra. Y que la alta criminalización que se les ha hecho y también la violencia que sufren, también incluso en manos de grandes intereses y poderes, de grandes empresas transnacionales, hace urgente un proceso que se viene fortaleciendo, incipiente si se quiere, pero que va a llevar un buen tiempo y espero que no lleve mucho, es lograr por fin el protocolo que vincule a las empresas y derechos humanos que violan los derechos humanos fuera de sus fronteras. Y es un ejemplo de cómo, en el caso de Copín, en el caso de Berta, un ejemplo más de cómo las transnacionales, los grandes intereses para la actividad extractiva están involucradas en la criminalización, en la muerte y también en la afectación de derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos. Pues estoy aquí también para agradecer, les quiero agradecer también mucho cantidad de compañeros de la prensa, de todo el mundo que querían que de alguna manera yo tuviera una entrevista, y lo lamento mucho, no estoy en condiciones, quisiera que me comprendieran y que me entendieran en esto, También como estoy en la parte todavía del proceso y todavía la investigación no se ha finiquitado, me es difícil decir mucho más allá de eso. La investigación sigue y también, por otro lado, mi situación personal y también las condiciones en las que yo estoy regresando y en las que yo estuve también allá en la embajada, necesito tiempo. Entonces les agradezco mucho el interés. Me han llegado todos los solicitudes de cantidad de entrevistas de medios de todos lados y lamento haberles dicho que no a todos, a nadie le he dicho que sí. Pero denme oportunidad de recuperarme un poco y quizás la próxima semana en otro momento podremos charlar y platicar todo lo que ustedes gusten sobre esto, sobre todo también pensando en que no quisiera tampoco entorpecer el proceso de investigación, que en el caso allá en Honduras es sumamente delicado, que la situación política está con pinzas y que también pues estamos todos esperando a que el mismo gobierno pueda ofrecer una versión creíble, una versión que satisfaga a la familia de Berta, que satisfaga al COPIN y que satisfaga también al pueblo de Honduras y a la opinión pública internacional. Y en ese proceso estamos esperando y ojalá que podamos encontrar un momento no muy lejano para que el mismo gobierno pueda ofrecer esta versión. En ese sentido, como está abierta la investigación y eso, entonces también pues les pido comprensión y también que me aguanten un poco mientras me recupero de este incidente. Y si aquí me dicen, abrimos preguntas ahorita, pues con mucho gusto, adelante.